Ok, aquí da Wizard. Esto es 2 de 18, siempre metiéndola.
Bienvenidos al cuarto programa de 2 de 18, siempre metiéndola, un programa de ScannerFM.com sobre baloncesto y hip hop. En el programa de hoy, jueves 3 de mayo del 2007, cuento con la ayuda de mi compañero de fatiga, Sergio Calvo, de Ultimate NBA. ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo estamos?
Estoy un poco mejor que Isabel Pantoja.
Sí, y bueno, en el día de hoy no tampoco comparece nuestro otro colaborador, Juan Carlos Cebrián, que...
Sí, que con sus problemas con la justicia...
Que él sí que está...
Recluido, está haciendo la tercera parte de Prison Break.
Claro, él sí que está con Isabel Pantoja, ¿no? Sigue sí. Allí metido.
Bueno, intentaremos que algún día utilice la
llamada
esta...
Y entonces,
para hacernos,
sí, ¿no?
Hacernos saber
que en vez de
su vida.
Sí, que en vez de llamar a su madre, llame a 2 de 18.
O su abogado, ¿no? llame a 2 de 18.
Pero no pasa nada porque hoy contamos con otro colaborador que también es un enamorado del baloncesto y además es un experto en música indie y alternativa. Él es David Puente, un periodista musical que colabora con Scanner FM. Muchos de vosotros que escuchéis la fonoteca lo conoceréis por... su programa de música electrónica, Crossfader, en el que cada semana trae a los personajes más variopintos de la escena alternativa. Y bueno, pues eso, David Bridge, como también es conocido como DJ, ¿no?
Aquí. En mi casa también me conocen.
También lo conocen.
Sí, mi madre cada vez que... Ah, mira, ha venido David.
Ha venido Bridge.
Ha venido Bridge.
Pues,
hablando de conocer, permíteme un inciso, hay que dar a conocer la web del programa.
Sí que es verdad. Pues estamos de enhorabuena porque hace escasos días se ha estrenado el dominio www.2, escrito con números, d más e, 18, escrito con números, .com.
De Barrio Sésamo, ¿eh?
Claro, pero claro, luego la gente lo escribirá como le salga, ¿no? De ahí. Entonces,
de las pelotas, es un programa de básquet.
Claro, es un programa de baloncesto. Pues en 2de18.com podréis encontrar, además de en Scanner FM, los programas y noticias de actualidad. Y digamos
y
que
podréis salir de dudas de algunas preguntas que nos hacen de por qué, qué es eso de 2de18.
Sí, sí, que por qué nos llamamos así. Pues en la web del programa, aparte de que es una web solo encarada al baloncesto y a la música, pues podréis salir de dudas de por qué nos llamamos así. Y bueno, en el programa de hoy contamos con David, que nos hará la selección musical, una selección musical sorpresa que no conocemos. Y bueno, él nos explicará un poco cómo la ha distribuido y por qué.
Bueno, gracias primero de todo, gracias por invitar a meterla también.
De nada.
He elegido un 5 titular que más o menos empezó a despuntar en la década de los 80, que es mi década prodigiosa. Bueno, la década en la que me interesé por el baloncesto. A cada jugador, a cada puesto, le he asignado un tema, más o menos cogido por los pelos, pero bueno, que de alguna manera me ha remitido a una música que me apetecía poner en el programa, ya que me habéis invitado. No es específicamente hip hop, pero bueno, digamos que la podríamos categorizar en música urbana,
sí,
¿no? Que
también... tampoco somos nosotros,
claro,
más papistas que el Papa, ¿no?
Queremos,
no hace falta.
Queremos puntualizar que el programa de hoy es una apuesta, ¿no? Para demostrar que el baloncesto se puede relacionar con cualquier tipo de música. Este es un programa de baloncesto y hip hop español en principio, pero hoy lo vamos a relacionar con otras cosas debido a que tenemos a un experto en música alternativa. Pues hoy vamos a hacer un programa un poco distinto para demostrar que el baloncesto se puede relacionar con cualquier tipo de música. Y bueno, cuando quieras, antes digamos, nuestro tema de la semana es, digamos, los playoffs de la NBA, pero antes de ello, pues como estamos intrigados, ¿verdad que sí, Sergio? Vamos. Pues queremos escuchar ya el primer tema, ¿no? ¿Y quién es el base de ese quinteto titular?
Bueno, es un base falso, medio.
Alternativo, ¿no?
Alternativo, ¿también? Sí, porque más bien jugaría de escolta. Yo creo que es uno de los más grandes, seguramente, que ha dado Europa. Nació en Šibenik en 1964. Era aquel jugador que cuando lanzaba los tiros libres sacaba la lengua como burlándose de la vida, hasta que la vida se burló de él y falleció en un accidente de tráfico el 7 de junio del 93. Estamos hablando de Drazen Petrović, un producto de la cantera de la Cibona de Zagreb. De hecho, lo descubrió ese sargento de hierro que era Mirko Novosel. Mira que tenía cara de mala leche. Con la Cibona de Zagreb ganó dos Copas de Europa, una Recopa. Bueno, ¿qué decir de él? Pues que jugó en el Madrid, en aquella liga en donde donde Aito García Reneses dijo que tenía bula. Al final la ganó el Barça, la acabó ganando el Barça, y de ahí se fue a los Portland Trail Blazers. Fue seleccionado a la 13ª posición de la tercera ronda del año 86.
¿Cuándo había 7 rondas de draft en esa época?
Sí, había más que ahora, ¿no?
Sí, llegó a haber 7 en un año.
Bueno, pues llegó a mediar unos 15,4 puntos por partido. Justo cuando parecía que iba ya a entrar en la dinámica NBA fue cuando se topó con ese desgraciado accidente. Justo en ese mismo año, 1993, murieron dos grandes baluartes del jazz. Uno fue Sun Ra, bueno, mítico músico de free jazz, y el otro fue Dizzy Gillespie, que murió en New Jersey. Era, bueno, tocaba bebop, jazz, digamos, más moderno, y a él le vamos a dedicar el primer tema. Este primer tema va en memoria de Drazen Petrović y de Dizzy Gillespie, se llama One Note Samba. También se lo podríamos dedicar a Oscar Emil Becerra, otro de los grandes.
Eso era One Note Sam de Dizzy Gillespie.
Samba.
Samba, perdón. Perdón.
En honor a esto se ha podido dedicar también a Leandriño Barbosa.
Sí, se ha podido ser dedicado al jugador, al mejor sexto hombre de la NBA esta temporada 2007, Leandriño Barbosa, un jugón. Y según tú, que se parece, aún no lo veo, ¿eh? El parecido razonable que encuentras,
es que
con Pablo
vi,
Aimar.
Entró a canasta y lo vi muy Petrović. Un primer paso muy Petrović.
Muy Petrović, que también...
O sea, que todo encaja.
Todo encaja. Leandriño Barbosa
juega
como Petrović, y ese tema también iba para Petrović. Un jugón que tuvo también muy mala suerte, porque se mató durante una concentración de su selección. Cuando todo el mundo volvió en autocar, él volvió en coche y tuvo esa mala suerte.
Alemania, creo recordar.
Sí, y además solo se mató él en ese accidente, que... Creo que sí. Tuvo la mala suerte de solo matarse él.
2 años después de matarse su gran amigo rival, Fernando Martín, ¿no?
Sí,
efectivamente.
Creo que sí, 2 años diferentes.
Bueno, eso fue una pena, pero hoy vamos a pasar a cosas más divertidas. Como en el tema de la semana, que son los playoffs de la NBA y que están muy calentitos. Nuestro tema de la semana es ese, que viene salpicado por
Están calentitos algunas series, ¿eh? Porque otras.
Sí, otras han sido barrer, coser, no, cantar no, y barrer. Como es el tema, como es el caso de Miami. Pero bueno, pues explícanos un poco, ¿no? De cómo están las fases de la liga, que se están cerradas, ¿no?
Pues mira, vamos a empezar por las que... Vamos a empezar por las que ya han acabado.
Muy bien.
Esta noche acabó San Antonio Denver. Empezó Denver dando sorpresa, pero bueno, esta noche Michael Finley ha hecho un 8 de 9 en triples.
Sí, incontestable.
Claro, definitivo. Pero... bueno, lo que nos le gusta a nuestra audiencia, por lo que hemos podido captar, son las noticias como esta que voy a dar ahora. En el cuarto partido, J.R. Smith, que es un escolta...
Tirador.
Un jugón de esto del gueto, esto que no debe aguantar ni su madre. Bueno, quedando 26 segundos y con 4 abajo, tiró un triple de su casa, un poco así a lo loco. Y la reacción de George Karl, de su entrenador, fue decir, no va a jugar en lo que resta de serie. Efectivamente, esta noche no ha jugado. Y otra cosa que dijo fue, no sé de qué planeta ha venido. Y la dignidad, esta es la mejor, la dignidad del baloncesto fue insultada justo enfrente de mí. Esto del tiro de J.R. Smith, que tiene difícil futuro en Denver, porque además me parece que acaba de contrato.
Claro, quien está loco, ¿no?
Sí, no, eso es la cabeza.
Por cierto, George Karl, que llegó a entrenar al Real Madrid, ¿os acordáis?
Al Real Madrid, sí, sí.
Grandísimo.
Creo que fue el que trajo a Stanley Roberts al Real Madrid. El Antinorris.
El Antinorris, sí, señor.
Bueno, pues nada, San Antonio pasa, como era de esperar.
San Antonio pasa, también hay que dar las gracias a Robert Horry, creo que él, como
Robert
siempre...
Robert Horry, que en el cuarto partido precisamente metió un triple de
esos. Es un hombre de hielo, pero como no es que si fuera la primera vez dirías, bueno, no digo nada, pero es que el tío está especializado...
Sí, sí, se puede hacer un DVD solo con sus mejores jugadas
de playoff, en el momento más importante, cuando todo el mundo estaría cagado y no se atrevería a decir, ¡guau! El tío se tira el triple y se queda con esa cara
Realmente es que está descansado, porque durante la temporada regular no...
No se pega.
No lo ves que se mate.
No se mate. Y luego también se tira el triple y se queda con esa cara de pancho.
Con su
se queda
cara esa de Will Smith.
Sí. Queda. Está bien, pues nada, ya podemos pasar a otra fase.
Bueno, pues San Antonio, que se enfrentará a Phoenix, que también ha ventilado a Lakers 4-1. Kobe Bryant se ha quedado hecho polvo, pero... Bueno, es un poco...
Tú contra el
consecuencia
mundo.
De su decisión de...
Sí, porque una persona contra el mundo...
De cuando planteó que o Kobe o Shaquille o él, y se quedó él solo. Bueno, esta noche 34 puntos, pero 13-33 en tiros.
Mal porcentaje.
Así, claro, muy difícil. Pero bueno, los Suns sean muy, muy, muy superiores y bueno, el 4-1 lo demuestra. En el cuarto partido se produjo una circunstancia curiosa, que es que tres jugadores de Phoenix... sumaron más de 20 en alguna de las tres categorías. Nash sumó 23 asistencias, Sean Marion 22 puntos y Stoudemire, Amare, 21 rebotes. Esto
pero
creo que no se haya producido
en la NBA, creo que nunca. De hecho, creo
es un
que...
poco la naranja mecánica, ¿eh? De la Holanda de Cruyff, sí, es trasladada
el equivalente de NBA en la actualidad. Sí, sí, estoy de acuerdo.
Luego de Toy de Orlando, que es la eliminatoria que menos,
otra barrida.
Sí, lo que allí llaman sweep, barrida. 4-0, incontestable. Bueno,
no hay nada que decir.
No hay nada que decir.
Orlando que...
Y
que,
la que...
Sí, no, diré. Bueno, Orlando que por primera vez que Grant Hill jugaba, ¿no? O ya se había lesionado.
Grant Hill no ha jugado, ahora se está planteando... Él dice que...
No, porque...
Que él está joven y tal, pero se está
pero
pensando...
como se ha lesionado... Es que lo que es noticia de eso es que Grant Hill está al final de temporada jugando y no se ha lesionado por la mitad. Es lo que a mí más me llama la atención. El 4-0 es incontestable, pero que Grant Hill
sí, ni con
no
Grant
se haya
Hill,
lesionado.
Ni con...
Ni con...
Ni con historia. Ni Dwight Howard, ni menos Milicic.
Sí, sí.
Bueno, y aquí la sorpresa relativa, si viendo la serie, Miami 0, Chicago Bulls 4. Humillación para los campeones, que bueno, nunca había pasado que el campeón de NBA se fuera...
Barrido.
En primera ronda, barrido. Pero bueno, es que era la juventud, el deseo contra un poco la apatía y la veteranía de Miami, que ya quizás no...
Ya
habiendo
no.
conseguido... Solo Alonso Mourning se pidió un rebote,
sí, se enfada,
tremendo. Y bueno, Gary Payton podría retirarse, Alonso Mourning...
Bueno, al menos ganaron su anillo.
Se lo, sí, no, está claro que... que los dos cuando se retiren podrán decir que han tenido una carrera estelar. Le queda mucho para retirarse todavía a Luol Deng. Luol Deng, estelar en Chicago, 26 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias. Es normal que los Bulls no quisieran traspasarlo a cambio de Gasol cuando Jerry West lo pidió. Viendo la serie se entiende. Y no. Nada, pues ahora apasionante Chicago-Detroit. Que bueno. Tremendo.
Sí, ahí va a haber. Sí,
va a haber una batalla. Hostias como panes, va a haber aquí.
Pero bueno, vamos a ver cómo sale, porque son dos equipos bastante competitivos.
Bueno, y todavía queda la otra eliminatoria del este, que acabará con 4-0, Cleveland contra Washington. Esta quizá era la más previsible, porque bueno, como ya dijimos, nuestro ídolo máximo Arenas y Caron Butler no jugaban, lesionados. Entonces demasiado fácil para...
Demasiado fácil. Tengo una anécdota sobre Butler, ¿sabes? En el programa este que hace Barclay, que es Inside the NBA.
Sí.
Pues Barclay pues empezó a meter con Butler. Bueno, Butler, como está lesionado, está haciendo de comentarista. Pues empezó a meter con Butler porque el tío tiene como... Es un maniático y tiene la manía de masticar... pajitas, sí, pues sabes, las pajitas del McDonald's para beber con la caña Coca-Cola. Sí, pues
yo conozco mucho que por las noches también las mastican, sí, las cañitas. Sí, sí.
Pues,
tienen problemas con las mandíbulas.
Pues sí, pues Butler también, ¿no? Y entonces dijo, pero Barclay se metió con él, pero ¿eso qué es? Vaya mierda de manía, no sé qué. Pero, a ver, seguro que si te doy a masticar otra no te das cuenta. Entonces hicieron una prueba que le vendaron los ojos a Butler y le dieron pajitas distintas. Y el tío ya las iba masticando, esta no, esta no, esta no. Y cuando le dan al McDonald's, esta. ¿Vale? Y entonces el tío lo adivinó, lo cual me pareció curioso, pero luego hicieron la misma prueba con Barclay y con Donuts, ¿vale? Con la marca preferida de Barclay. Y también el tío con los ojos vendados también cuando, oh, es esta, y lo adivinó.
Pero igual se podría haber hecho el tonto, ¿no? Dame otra vez que no acabo de cantar el sabor.
Probó los otros y dices, jolín, vaya cosas pasan. De hecho, el programa este Barclay, que lo hacían semanalmente, ahora creo que lo hacen cada día, porque como son los playoffs, pues es una fiesta.
Y él tiene, sí, él tiene palabrería, tío, para,
claro, puede retar,
o sea, que hace tres veces al día.
Ya lo demostró en el All-Star, retando al veterano árbitro Babeta, y los dos ahí en una carrera. De hecho, la NBA...
Veterano es gran gil, yo creo que Dick Babeta es viejuno ya.
Joder,
sí. Y Babeta ya
69 años.
Supera la veteranía.
69 años, sí, sí, y estuvo guay. Digamos, estas son las cosas que rodean la NBA, de las que también intentamos hablar un poco, ¿no?, en el programa, que no son precisamente baloncesto, pero que son curiosas y ayudan a que la competición...
Desde luego.
Pues se haga más grande. Y bueno, pues ahora, después de haber cerrado, digamos, lo que serían...
Las eliminatorias acabadas ya.
Las eliminatorias que están acabadas y la gente barrida, pues podemos ya pasar al segundo tema que nos tiene preparados, el tema sorpresa de David.
Bueno, pues nos vamos a Francia ahora mismo. Bueno, uno de los grandes también del básquet francés, se llama Richard Dacoury. Se retiró no hace mucho, por cierto, lo he puesto sobre todo por su fidelidad a los colores. Jugador que se relaciona mucho con Limoges. No está muy de moda esto de ser fiel a unos colores,
no,
ahora mismo,
pero...
y por eso, como soy un romántico, pues lo he elegido a él. Acordaos que Limoges ganó contra pronóstico la Copa de Europa en el 93, que le ganó al Madrid en las semifinales y que le ganó al Benetton de Treviso en la final. Por entonces lo entrenaba Božidar Maljković, no sé si lo conocéis.
Al final, que si no recuerdo mal, quedaron 51.
Lo tienes por ahí en ese gigante, si lo puedes chequear.
¿Ah, sí?
Sí, fue el primer equipo francés en ganar un campeonato europeo de cualquier competición. Hasta entonces, Francia no había ganado en clubs, no había ganado nada. Bueno, de aquella época, yo recuerdo a Clarence Key, por ejemplo, que era un gorila. Me acuerdo de Stefan Ostrovsky. Me acuerdo de Willy Reden, que era como la medio estrella que tenía, aunque siempre estaba medio lesionado.
Jim Bilba, que era un...
Sí, sí.
Todo fibra también.
Lo que pasa es que en el año 2004 tuvo que bajar por problemas económicos y bueno, y desde entonces pues no ha podido remontar el vuelo. Richard Dacoury nació en Costa de Marfil, por tanto, bueno, es uno de estos jugadores que emigran a Francia y allí pues con esfuerzo lo consiguen todo. Ganó una Recopa, dos Copas Corax, 9 campeonatos de Francia. Es el jugador de equipo más laureado de Francia en todos los deportes también. Empezó a jugar en 1978 en Limoges y acabó en el 96. Y justo en 1978 triunfaba por entonces en las pistas de todo el mundo Le Freak, un tema de Chic, que por cierto estuvieron el año pasado en Sonar.
Pues bueno, eso era Le Freak de Chic, con los que disfrutamos mucho el Sonar del año pasado. Y bueno, sigamos, ¿no?, con lo que serían nuestras On Fire News de NBA, ahora con las eliminatorias que aún no están cerradas, la primera ronda de los playoffs que aún está por decidir quién
esta
se clasifica.
Esta noche dramatismo, no. Seguramente cuando se escuche, bueno, seguramente no sé, cuando se escuche este programa ya se sabrá el desenlace, pero esta noche juegan Dallas y Golden State en Oakland, 2-3 para Golden State. llegaron a ponerse 1-3, el otro día ganó Dallas en un partido épico que tuvieron que remontar y tal. Bueno, veremos, hoy se la juegan. Desde luego hay mucha presión para Dallas, pero también para Golden State, porque están ante una ocasión única.
Pero el partido fue épico, pero también porque cometieron errores, ¿no? Golden State, creo que... Bueno, yo he visto como unos cortes y era... Nowitzki la robaba, se tiraba un triple. Nowitzki la robaba, se tiraba otro triple.
Sí, sí, al final tuvieron que remontar. Al final del partido, Stephen Jackson... bueno, lo expulsaron. Ya habían expulsado en el segundo partido junto a Baron Davis. O sea, hay gente que no... Lo que hablamos de las cabecitas... Y nada, bueno, quizás de lo mejor de la eliminatoria es cuando enfocan a Cuban y va poniendo las caras de susto este.
Mark Cuban, recordemos, es el propietario de los Dallas Mavericks, para quien no lo sepa, un tío que está forrado. Hostia, sería como el Abramovich de la NBA, que ficha todo a golpe talonario, se pasa el tope salarial, pero le da igual porque tiene dinero que le sale por las orejas.
Bueno,
y es...
se pasaba más antes, ¿eh? Porque sí, dejó ir a Finley, que ya hemos dicho que ayer 8-9 en triples en San Antonio, dejó ir a Nash, que está en Phoenix, y bueno, despidió a Don Nelson, que es el que está a punto de darle por ahí, porque desde luego para Nelson sería la bomba eliminar a Dallas.
Pues sí, Cuban, que pues bueno, está, tiene mucho dinero, pero en la NBA no.
Es como
no
si
le va
al rey de los frikis le tocan 400.000 millones.
Sí, la verdad.
El friki entre los frikis. Pero bueno, veremos a ver si consigue su sueño de obtener un anillo.
Y ahora atención, que creo que vamos a hablar de un personaje mítico también, ¿no?
Sí,
un
bueno,
personaje maligno.
El personajillo este. Houston, Utah van 3-2. Houston ganó los dos primeros partidos en su cancha, luego en la cancha de Utah esta con el patrocinador este atómico o nuclear, empataron a dos, volvieron a Houston, ganó Houston, pero bueno, la noticia se produjo en el tercer partido, porque en Houston solo anotaron 4 jugadores. Algo que no había sucedido nunca en los playoffs.
Nunca
de la
en la
NBA.
Historia de la NBA. ¿Y quién
en
es el culpable?
En playoffs sí que había sucedido, pero en el año 1952, cuando jugaban los Lakers en Minneapolis, con George Mikan, el primer gran pívot que dominó la NBA mítico, que falleció hace 2 años, y Shaquille O'Neal bueno, se encargó de los gastos de su sepelio. Pues bueno, todo lo que había hecho, ¿no?, por el baloncesto. Pues desde 1952 no sucedía. Un equipo entrenado por Jeff Van Gundy.
Esto se lo debemos agradecer a Jeff Van Gundy, que le encanta la defensa y nos quiere matar también de aburrimiento, ¿no?
Sí, sí. De los 4 que anotaron, además, Rafael Aston metió solo 6 puntos. No es que metieran 40 puntos cada uno.
No, no. De hecho, los que se salieron fueron los de siempre. Ming McGrady.
Sí, y bueno. Y ya está. Ahí estamos. 3-2 para Houston. Esta noche juegan en Utah de nuevo. De momento todo el mundo, todos los equipos han ganado en su campo. Pues cuando hay analistas que dicen que la NBA, el factor campo no es tan importante.
Pues ahí no.
Esta
no
eliminatoria
claro.
Un poco lo viene a desmentir. Y luego la eliminatoria que un poco nos toca más cercana, Toronto, New Jersey. 3-2 en el... 3-2 de momento, gracias a la lucha de Toronto, porque en cuanto al juego... New Jersey con Kidd a la cabeza a un baño tremendo, pero tremendo. En el cuarto partido logró un triple doble con 15 o más en 3 apartados, logró en puntos, rebote y asistencia 15 o más, que es algo que solo habían logrado Lafayette Fat Lever. No sé si David le habrá dedicado un tema también al mítico Fat Lever, y Will Chamberlain.
Claro,
o sea que Jason Kidd a sus 34 años en un nivel tremendo. Y bueno, la alegría nos la llevamos en el quinto partido, porque José Manuel Calderón batió su récord de puntos, el 25. Estaba jugando muy poco, como menos incluso que durante la temporada regular. Salió TJ Ford, se lesionó el cuello. Recordemos que TJ Ford se perdió toda una temporada por problemas en una caída, se fastidió la espalda y incluso hubo médicos que dijeron que no podría volver a jugar. Pues se dio un golpe en la espalda, tiene mal el cuello, seguramente el viernes no jugará. La mala noticia es que quedando medio minuto
Calderón se lesionó.
Se torció un tobillo y ya veremos si puede jugar.
Sí, fue una lástima porque Calderón jugó muy bien todo ese partido, cogiendo mucha responsabilidad, penetrando, haciendo jugar a sus compañeros. Y al final, de la manera más tonta, además cuando se lesiona, le roban el balón porque se lesiona, pero bueno, al final...
Sí, bueno, el final quiero destacarlo, fue el esloveno Bojan Nagbar tiró un triple solo, perdiendo de dos.
Que Carter lo dejó solo porque se llevó a toda la defensa.
Sí, sí, y se le encogió la muñeca, pero una cosa exageradísima.
Sí, sí,
la última vez que vi a alguien así encogerse la muñeca fue a Stojakovic en una eliminatoria Lakers contra Kings. Que sí, también solo, el balón casi no tocó ni aro y el de Nagbar tampoco, está claro que le tembló ahí toda sí, al hombre.
Aunque sea un esloveno y sea así blanquito, ¿no? Que cualquiera diría, este es buen... De hecho es buen tirador, pero sí, no es tan frío.
Ahí...
Demasiada no. presión.
Sí, y nada, pues lo dicho, depende cómo esté el estado de los bases, incluso si estén al 100%, muy complicado que Raptor gane en cancha de New Jersey. Y bueno, decir también que José Manuel Calderón precisamente esta semana estrena web con el original nombre de josemanuelcalderon.com.
¡Qué crack! ¿Eh? Y... Es todo originalidad.
Y nada, está bastante muy completa.
Pues nada, ahora ya hemos acabado, ¿no? La actualidad.
Estos son los tres partidos, las tres semanas que quedan.
Que quedan abiertas. Y bueno, pues ya podemos ir a por el tercer tema, ¿no? Que nos tiene David preparados.
Bueno, ahora nos toca el alero de este hipotético 5 inicial. Nos vamos a ir a Italia. Este hombre se retiró, bueno, este sí lo he elegido, ha sido por su longevidad. Se retiró a los 42 años, no hace demasiado, en el 2004. El grandísimo Antonello Riva, jugador que debutó la temporada 77-78. Imaginaos, se ha llovido y se retiró, pues ya digo, hace 3 años. Debutó con 16 años en el mítico Cantú. Después jugó en el Olimpia de Milán. Jugó en el Scavolini de Pesaro. Bueno, jugó en el Gorizia, después volvió a Cantú. No sé si os acordáis, bueno, no creo porque erais muy jóvenes. Le ganó a la selección española un europeo en Nantes en el 83. Fue campeón entonces con la selección italiana. En el 84 estuvo a punto de firmar por los Warriors, pero una lesión en la rodilla le impidió hacer el salto a la NBA. Por entonces no era tan fácil.
Hombre, yo creo que hubiera sido el primer europeo si hubiera ido en el 84.
Por eso digo, que no lo tengo claro, pero seguramente sí. De eso sí, consiguió estar en el mejor cinco inicial de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, máximo anotador en toda la historia de la Serie A y de la selección, 26 temporadas en activo. Y le voy a dedicar el tema que tenemos preparado ahí en el vinilo. Otro gran italiano es... Ya lo estamos escuchando, después lo presentamos.
Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo, biffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Senza avere mai le cose che pretendi e scusa, in fondo scusa, tu che dai?
M'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata. Ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata.
A mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei, lunga la sala, lei ti farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa, in cambio tu che dai?
Che idea?
Quale idea?
Che idea?
Ma quale idea?
Balla.
Pues sí, el elegido para representar al alero Antonello Riva es ni más ni menos que el señor Pino Danjo. Aquí lo estábamos escuchando en Mancuala Idea. Y no sé, ese estilo italiano, ¿no? Desvergonzado, tirado para adelante, ¿no? Da lo mismo, es igual. Nos la jugamos. ¿Cuántas novias nos habrán quitado en los campings, ¿eh? Los italianos.
Los italianos, que además son incombustibles, juegan. No son como Kevin Willis, que juega hasta los 45, pero 42 no está mal, ¿eh?
Sí, sí.
Está no bien. Está mal. Es de como digno.
Rivalizando con Dino Meneghin, que ya jugó contra su hijo y todo.
Sí,
o sea,
sí. También, sí. También
un poco
italiano.
Más y juega contra su nieto.
Si apuras, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a por la tercera tongada de noticias de On Fire News.
Sí, que... Esta hay que decir que las noticias son todas muy serias, ¿eh? Porque como están los playoffs, están los premios, pues supongo que los medios no tienen tiempo de ver a quién han detenido, a quién han...
Sí, sí, estas son unas noticias más serias de lo que es habitual. Bueno, y entonces nos vamos a centrar en los trofeos y galardones, ¿no?
Pues sí, Sam Mitchell, el entrenador de Garbajosa y Calderón, recibió el trofeo de entrenador del año.
Bueno, merecido.
Es una... Bueno, podría decirse que sí o podría decirse que no.
Sí, pero también hay otros. Sí. Bueno, esto es como los Oscars.
Está Jerry Sloan, que el pobre hombre no me extraña que le salgan úlcera porque ya toda la vida ahí no se han dado nunca. Tengo que reconstruir el equipo en un tiempo récord. Pero bueno, sí, la verdad es que la temporada que ha hecho...
Y además,
tipo muy inteligente, se ha sabido adaptar.
Yo creo que lo que más le gusta a la NBA es que ha sido capaz de... Pues eso, de mezclar todos los estilos de juego europeos, americanos, y hacer un equipo, digamos, muy...
Sí, pero, y sobre todo que es una
global,
historia,
¿no?
Americana también, porque este hombre el año pasado fue elegido por los jugadores en una votación de Sports Illustrated como el peor entrenador del año, de la NBA. Entonces, claro, de ser el peor entrenador de la NBA...
A ser el mejor.
A ser el mejor entrenador de la NBA, pues es la historia americana, ¿no? De superación. Habrá que ver si sigue en Toronto, a cada contrato. Era el entrenador que menos cobraba, no llega a 2 millones por temporada. De NBA que hay cobrado millones hasta
el apuntador.
Hasta que pasa el Gatorade. Pues este hombre no llegaba a 2 millones. Y bueno, tienen... Tampoco parece que le acabe de gustar el rol este de tener a Mauricio Gerardini, a demasiada gente por encima suyo, y quizá acepte una oferta que tiene de Indiana Pacers, que ha echado a Rick Carlisle por, entre otros motivos, por no haber clasificado a Pacers a playoffs.
Pues que vaya con cuidado, ¿no? Porque si pasa de ser el peor al mejor, ahora igual cambia de sitio y vuelve a ser el peor.
Sí, sí.
Igual 2 millones de dólares no están tan mal.
La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Bueno, más premios, porque estás en esto de premios. Marcus Camby, mejor defensor del año, jugador defensivo del año. Ha habido voces críticas porque realmente sus números son 3,3 tapones, 11,7 rebotes. pero realmente él individualmente tampoco es tan buen defensor quizá como otros.
Ya, que le ayuda a todo el
entonces
equipo.
Quizá y... es un poco... Bueno, pues eso, él espera que vengan, ¿no? Porque estando por ahí gente como J.R. Smith y tal, pues es fácil que le vengan escoltas y, claro, aprovecha para taponar y tal, pero realmente tampoco es un jugador de estos que seque al rival o...
No.
Pero bueno, quizá también ya muchos años... Sí, por estadística ya muchos años ahí, bueno, también... Bien está para Samurai Gambi.
Samurai,
mítico de las finales de con los Knicks.
Sí.
Se han dado también los equipos defensivos. Primer equipo, Kobe Bryant, Raya Bell, Bruce Bowen, Tim Duncan y Marcus Camby, claro.
Mira, tengo que decir una cosa. Aquí dime está también cosa. Uno de los jugadores de que los más odio de la NBA, que es Bruce Bowen. Un jugador solo... que existe para defender, que no sabe hacer otra cosa bien que defender. Y que...
Se ha quejado de sus minutos, ¿eh?, en la serie. Es que no está jugando poco.
Es que no tendría que jugar nada por mí, pero bueno, claro, es un buen defensor. Pero es que...
Hay un GIF animado mítico por internet donde se ve a Bruce Bowen pegándole una patada en la cabeza a Wally Serbiak, que le amaga con tirar, y el otro llega ahí haciendo karate a muerte en Bangkok y le pega un patada. Y eso está, lo he visto en varios foros en GIF animado.
Pues ese es Bruce Bowen, ahí queda dicho todo.
Bruce Bowen
el karateka, madre mía.
Tela también. Bueno, Tim Duncan con esta nominación ha conseguido ser elegido en uno de los dos equipos desde que llegó a la liga hace 10 años.
Siendo un superclase.
Segundo equipo, Jason Kidd, Kirk Hinrich, Tayshaun Prince, Kevin Garnett y Ben Wallace. Bueno, ahí está.
¿Dónde juega ahora Kevin Garnett?
En Minnesota.
Es un poco lo que tú decías, ¿eh?
Sigue ahí, ¿no?
De Antonio Riva.
Sigue ahí, ¿no?
Sigue ahí
pudriéndose, dice, pero sigue.
Desquiciado, es que Garnett...
¿En Milwaukee me has dicho? En Milwaukee, Minnesota.
En Minnesota.
O sea, que sigue fiel a su...
Sí.
Sí, pero bueno, porque no le queda otra.
Iba a decir que está ya un poco negro, ya está negro cuando llegó, ¿no? Pero...
Sí, es que es eso. Pero tiene ese problema de que él es big ticket y cobra un montón de dinero y entonces al equipo que se vaya, como tiene un tope salarial, pues le paga a él y ya no puede, ya no tiene dinero para fichar a nadie que sea bueno. Entonces está él solo.
Y tampoco
en el
tiene
equipo.
20 primaveras ya, ¿no? Y tampoco...
No, pero tampoco tiene tanto, porque como entró con 18 años... Claro, mucha gente me pregunta, ¿por qué cobra tanto Kevin Garnett? Porque cuando le hicieron el supercontrato no están las reglas tan estrictas que hay ahora en cuanto al dinero.
Claro, antes se podía...
Entonces, claro, aunque luego se hicieran reglas, no se pueden cambiar. Entonces me parece que esta temporada está cobrando 22 millones de dólares... Cuando, por ejemplo, ahora un superjugador en su último año de contrato puede cobrar como mucho 17, 18. Pero ya viniendo esto que hacen los contratos graduales, que cada año, el primer año 12, luego 13, 14.
Sí, que cada
claro,
año
está cobrado 21 ya desde hace años. Bueno, seguimos con premios. Monta Ellis, ojo a este tipo, que sigue los pasos de Gilbert Arenas.
Es otro jugón.
Monta Ellis llegó, no pasó por la universidad, fue seleccionado por Golden State en segunda ronda. Él no esperase en segunda ronda, pensaría en primera. Pero puede pasar lo mismo que a Gilbert Arenas. Salió en segunda ronda, estuvo 2 años y luego firmó el supercontrato. A Monta Ellis le puede pasar lo mismo. El año que viene acabará contrato cobrando solo $770,000 y a firmar el supercontrato ya, cuando en cambio... Otros jugadores que han salido más altos, como Barnián y cualquiera de estos, tiene que estar 4 años como mínimo en su equipo.
Claro, para firmar algo con decente.
Para firmar el primer supercontrato. Y nada, decir que con Don Nelson, claro, es un entrenador que para su juego le ha ido fenomenal, ha pasado de jugar 18 minutos a jugar 34 y de promediar 6,8 puntos a 16,5. Hay que decir también que en la votación él obtuvo 352 puntos y Kevin Martin de los Kings 349.
Estuvo muy disputado.
Igualadísimo el tema. Y ya el último premio de esta semana, la semana que viene habrá más, porque todavía queda entre otros el MVP. Bueno, la broma fácil que sale juega para Brandon Roy, obtiene el Roy. Roy es Rookie of Year.
O sea, Roy para Roy.
Del año, sí, se puede decir que está un poco escrito. El compañero de Sergio Rodríguez, justísimo ganador. De los 128 votos.
127
se votaba
eran suyos.
Uno como primero, otro como segundo, otro como tercero. 127 votos fueron como primero y uno como segundo. Garbajosa sumó 17 puntos, que fue 2 votos como segundo y 11 como tercero.
No está mal para Garba.
Sí, es un reconocimiento. Habrá que ver si entra, yo creo que como mínimo, en el segundo equipo ideal de rookies.
Debería entrar.
Yo creo que debería entrar en el primero.
Sí,
pero bueno,
pero como se ha lesionado,
si
la gente igual no
si
se acuerda.
Saben valorar los intangibles que aporta.
Pues sí, aunque el Rookie of the Year, el más, o sea, merecidísimo para Roy, pero en realidad este año el Rookie of the Year no ha pasado a la historia por su espectacularidad o por su manera de hacer.
No, el año que viene con la...
Con Oden.
La de Odens, Durans...
Sí, ahí, el año que viene ahí habrá temita. Bueno, pues ahora después de haber hablado de galardones...
Hablamos del temita, ¿no?
El temita.
Vamos a hablar del temita que viene a continuación, que nos tiene... Del temita sorpresa que nos tiene preparado David. Y bueno, ya no podemos esperar más.
Bueno, ahora tocaría la pivot más o menos. Lo que decíamos de Antonio Lorriba, pero al revés. Este sería el modelo de jugador, buscavidas...
Mercenario.
20 años en activo, 20 equipos, 8 en la NBA, 1 en la Liga, en la Lega Italiana. El ACB jugó en el Barça, el Taurés, Unicaja, Jabones Pardo, Fuenlabrada, Murcia, Canarias Telecom. Estamos hablando de David Booth. David Booth.
El gladiador.
El gladiador, ¿os acordáis? A mí me encantaba, un jugador que además ganó la ACB con el Barça. Subcampeón de Europa porque se encontró con la yugoplástica, aquella yugoplástica intratable. Entró en la NBA, o entró en Chicago Bulls a través de la CBA en el año 88-89, por eso he dicho que es un jugador que entró en la NBA 88-89, finales de los 80, y despuntaría en los 90. Llegó a jugar en la selección de Estados Unidos, con la que ganó la medalla de bronce en el Mundial de Grecia del 98. Era el típico jugador espectacular, ¿no? Que se ganaba al público con aquellos...
El primer jugador que yo vi que usaba protector bucal.
El primer jugador.
Sí, yo nunca había visto.
Bueno, no me extraña, ¿eh? Porque en el All-Stars del 2001 en Málaga llegó a saltar a sus tres hijos en el concurso de mates. Yo lo comparo con los Traveling Wilburys, que era un grupo mítico formado por George Harrison, Jeff Lynne, Tom Petty, Bob Dylan, que también eran como trotamundos, cowboys. La primera formación, por cierto, estuvo uno de mis cantantes favoritos de toda la historia, que fue Roy Orbison. Aquí los vamos a escuchar un tema mítico del año 88, que fue precisamente cuando entró a jugar en Chicago Bulls. Se llamaba el tema Huddle with Care, Traveling Wilburys.
Shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's tolerable. But baby, you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of everybody.
Bueno, pues ese era el tema dedicado a David Wood. ¿Qué os ha parecido? Sobre todo a ti, Sergio, porque yo seguro que David ya lo había escuchado. Nosotros es la sorpresa del momento.
Hombre, muy buen tema.
Un gran tema.
Para David Wood, no sé si sea el tipo de música que escuchaba. Que escuchaba más música...
No lo sé, pero antes has dicho que era muy americano, ¿no? Era como muy de derecha.
Era como de Utah, ¿no?
De ultra derecha.
Pues me lo imagino escuchando country, ¿eh?
Antes sí, de salir a Garth Brooks.
¿O? Sí, algo así. Lo más rancio, exacto. Sí.
Pues bueno, vamos a ahora, digamos, nuestras On Fire News ya quedan más dispersas. Seguimos hablando de cosas de NBA.
Vamos a hablar un par de noticias de dos de nuestros ídolos. Oh, de nuevo, Dios. Gilbert Arenas. Siempre se ha traído a Gilbert Arenas.
Gilbert Arenas es un fijo de este programa, casi como Tractor Trailer.
Tractor Trailer es la siguiente,
oh,
claro.
Oh, por Dios, o sea, me estás abrumando. Este final de programa no podría ser mejor, creo.
Gilbert Arenas está triste porque no ha podido jugar los playoffs, pero...
Hay un consuelo.
Dios aprieta pero no ahoga. Entonces, de un consuelo porque va a ser la imagen de NBA Live de EA Sports para 2008 en Estados Unidos. Claro, para un friki de la talla de Gilbert Arenas, que ha declarado que desde el 95 ha sido un fan incondicional de todos los NBA Live, es como un sueño hecho realidad.
Es un premio, es como... Sí, sí.
Tú imagínate, te ves allí en...
Juegas contigo mismo, pero es que además estás en la portada vendiendo tu propio... Recordemos Arenas, para quien no lo sepa, Gilbert Arenas es un jugador muy peculiar al que va unido la Gilbertología, que es como una sustituta de la cienciología, ¿no? Pero con lo que sería...
Reglas.
Sí, con sus propias reglas y con...
Sí, cada semana iremos diciendo alguna. Esta semana puedo decir que, por ejemplo, aparte de ser un fanático de la consola, se dice que en los descansos de muchos partidos... juega con su ordenador portátil, juega póker online.
Increíble.
Que se pase.
Debe ser increíble,
así.
¿No?
Yo lo comprendo, porque cuando estás jugando partido estás deseando volver a... Entonces así igual es una forma de que se pase rápido.
Sí, ¿no? Una válvula
supongo de para excusarle. Bueno, y después de la noticia de
nuestro
crack, otra idea del otro crack, de Tractor Trailer. Este es un dato que me dio mi amigo Demian. Después de escuchar, hostia, Tractor Trailer, me recordó, yo no recordaba que Tractor Trailer fue el que acabó de cargarse la carrera de...
Fumanchu Dickerson.
De Fumanchu Dickerson, porque tuvo la mala suerte de que se le cayó encima Tractor Trailer. Y era un hombre ya renqueante y esto ya, claro.
Claro, le acabó con la carrera.
Bastante con que pueda andar ahora. No, buena gracia.
Para quien lo recuerde, Dickerson estaba en los primeros equipos de Memphis, estaba con Gasol, era un jugador egoísta, que se lo, era bueno, sí, pero era. Se lo tiraba todo, llevaba como una perilla como rizada.
A lo Fu Manchu. El mote que le puso Andrés Montes.
Y bueno, la verdad que Fu Manchu acabó su carrera porque Tractor Trailer, que es como un... tráiler, es como un camión, sí, le cayó encima.
Hay que decir que ya este hombre ya tenía muchos problemas con las lesiones, ¿eh? Tampoco vamos ahora a criminalizar a Tractor.
Trailer no tiene la culpa, solo hace unos bloqueos.
Muy... Bloqueos que hay un vídeo en internet.
Sí, si ponéis Tractor Trailer bloqueo en el YouTube encontraréis un bloqueo terrible, terrorífico, que es como chocarse con... Es ver a una persona pequeñita al lado de un muro chocándose de cabeza. Y caer ahí al suelo de... ¡Buah! Es increíble.
Tremendo. Y bueno, decir, sobre todo para los aficionados de Tau y Unicaj, que están muy pendientes de la Final Four, es un poco David contra Goliat, porque Tau se enfrentará a Panathinaikos en el duelo de los técnicos Obradovic-Malkovic, y en el otro duelo, Unicaja contra CSK, Escariolo contra Messina. Muy, muy, muy complicado, pero bueno, hay que tener fe.
Hay que tener fe y además Escariolo tiene muchas bajas en su equipo, va a ser difícil.
Sí,
pero
sin Santiago no sé. Y con el equipazo que tiene el CSK, muy, muy, muy complicado. Tau quizá tiene más posibilidades, ya ganó a Panathinaikos el año pasado en su campo, lo sé y no, pero bueno, habrá que ver.
Nada, desde aquí, desde 2 de 18, a ver qué pasa, pero desde aquí, desde 2 de 18, desearle suerte a los dos equipos.
Suerte. Y nada, ya para acabar, rápidamente, la canción de Eurobasket se han encargado Estopa, los hermanos Muñoz, amigos de los hermanos Gasol, harán un tema denominado Showtime, intentaremos averiguar algo más.
Y en ACB se anunció su retirada un histórico, Francesc Solana, que lleva 5 años en Fuenlabrada, había formado parte de plantillas en Granollers, Andorra, Girona y Sevilla. Un histórico del ACB que ha decidido
dejarlo. Pues una pena, desde aquí también.
Bueno, una muy buena carrera.
Sí, sí. Y bueno, pues ya este programa está tocando a su fin y bueno, en el que hemos intentado demostrar que el baloncesto se puede relacionar con todo tipo de música. Hemos también hecho un contraste sobre el baloncesto de actualidad de NBA y también el baloncesto, digamos, de los años 80
nostálgico
que nos ha traído David Puente hoy. Y bueno, solo me queda dar las gracias a los oyentes por escucharnos, a David y a Sergio por preparar este programa que ha sido la bomba, también a Da Wizard por dejarnos la sintonía y a nuestro técnico de hoy, Enric López, que se lo ha currado mucho y bueno, que no está en la pecera porque estamos en otra ubicación, pero que si estuviera en la pecera se encontraría como pez en el agua, creo.
Estamos en obras, como
estamos,
se habrá podido comprobar.
De hecho, en Scanner FM, aquí en el Raval, ha habido un poco de bricomanía esta tarde. No sé si se habrá escuchado durante el programa los taladros, cómo se cortaban maderas, cómo se montaban andamios al lado nuestro, pero bueno, hemos sabido salvar la papeleta y bueno, ya solo nos queda presentar nuestro último tema, el que corresponde al pivot que David nos ha preparado y que nosotros aún no conocemos. Pero
pues me sabe mal, ¿eh? No quería acabar con este personaje, pero al final lo hubiese hecho al revés.
Con esa pista creo que ya sé quién es.
Ya sabes quién es, ¿no?
Con esa pista.
Bueno, mide 2'09, para ser un 5 pues igual es bajo, mi quinteto hipotético me refiero. Fue uno de los protagonistas de la final del 88, que para los que tenemos 30 y pocos, pues es una de las finales más míticas. Lakers-Pistons, Pistons-Lakers. Estamos hablando de una época en la que Ramón Trecet nos enseñaba lo que era la NBA a través de Cerca de las Estrellas. Bueno, era el contrapunto del glamour, LA contra la grasa de Detroit, ¿no?
El malo de la película.
Eran los malos de la película contra el Jack Nicholson, que seguramente se cagaría en él más de una vez. Estamos hablando de Billy Laimbeer, por supuesto, de Prince of Darkness. Y lo vamos a utilizar para, bueno, pues para meter un tema de techno de Detroit muy primerizo, pero que es un estilo que evidentemente en nuestro programa Crossfader tocamos bastante, ¿no? Por cierto, Billy Laimbeer, que no sé si os acordáis, que llegó a jugar en Italia, por cierto. Llegó a jugar
al principio de su carrera.
Al principio de su carrera, en vez de quedarse chupando banquillo, pues se fue al Brescia y de allí se fue a Cleveland otra vez. Y como no triunfó, pues se fue a Detroit.
Algún truco aprendería allí de los italianos.
Ahí, efectivamente. Y ahí en Detroit sí que triunfó finalmente. Vamos a elegir un tema de cuando ganó la NBA a los Lakers. Hemos elegido este temazo primerizo, ya digo, de Tech House, que es Big Fun de Inner City, del señor Kevin Sanderson.